El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Punto sobre la Historia, la que hacemos desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, como siempre, los clásicos Juan José Bayón, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí, casi como en casa, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy hablamos de una mujer que le tocó ser regente en una de las épocas más complicadas de la historia de España. Bueno, la verdad es que todas las épocas han sido bastante complicadas. Lo que pasa es que esta mujer, que era viuda de Fernando VII y madre de la futura Isabel II, prefirió esconder la cabeza, casarse en secreto y vivir a lo grande mientras los españoles se mataban a millones. Bueno, nada que no hubiera pasado antes tampoco, pero que estamos convencidos de que nos lo vamos a pasar muy bien a su costa. Ella se llama María Cristina de Borbón dos Sicilias, encantada, porque
hola,
esto es...
¡El punto sobre la historia!
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy María Cristina de Borbón dos Sicilias. Me conoceréis porque fui esposa de Fernando VII, reina consorte de España, madre de Isabel II y regente. Dicen que nunca tuve muchas luces. En cuantito me quedé viuda de mi Fernando, pasaron tres cosas. A ver si no se me olvidan. La primera, mi Fernando me dejó de regente mientras mi Isabelita se hacía mayor. Vaya marrón. La segunda, a ver, yo tenía un tío, Carlos María Isidro, que también era mi cuñado. ¡Qué jaleo! Pues bien, mi tito Carlos me montó la primera guerra carlista por un quítame allá esos trono que dejó el país patas arriba. Y la tercera, entre guerras y regencias, me casé en secreto con mi amor verdadero, un sargentazo de mi guardia de corps, que se llamaba Fernando, como mi difunto, para no liarme con el nombre. La gente se puso como loca con mi matrimonio secreto. ¡Golfa, golfa! No dejaron de sacarme coplas y me obligaron a dimitir de regente y a marcharme de todas las Españas. ¡Hala! ¡A Francia! ¡Nada menos! A vivir como una reinona con mi Fernandito. A parir muñoces y más muñoces. ¡Ocho nada menos! A conspirar de tarde en tarde y a forrarme con la sal, el ferrocarril y el comercio de clavos. ¡Qué sofoco! Cuando a mi Isabelita le hicieron reina, volví a Madrid. Pero nada, que no me perdonaban. Me volvieron a echar. ¡Hala! ¡Otra vez a Francia! Y allí pasé unos años hasta que me dio por morirme. ¡Chimpún! Soy María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Reina de España. Regente. Esposa secreta. Conspiradora. Testigo y protagonista de un siglo XIX que no sé si entiendo todavía.
Diego B. Punto.
Se enamora una vez más.
Bueno, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, sí que era un bichejo. Todas ellas son bastante desconocidas y en realidad ocupa gran parte de la historia del siglo XIX, que como ya os hemos contado en alguna ocasión, es un follón.
Esta señora era una napolitana que se casó a la tierna edad de 23 años con el cafre de Fernando VII, a la sazón su tío.
Esto en realidad no es nuevo, porque ya sabemos que lo de casarse entre primos y familiares con la intención de mantener la pureza de la sangre tenía siempre y tiene siempre como resultado justo lo contrario.
Es decir, que el subproducto salga defectuoso. Y esa, amigos, ha sido una de las formas tradicionales de generar reyes y reinas.
Bueno, de este matrimonio entre Fernando y esta señora de la que hablamos hoy, nació la futura Isabel II. Ingente tragaldamas más preocupada por comer cocido y comerse a oficiales de artillería que por gobernar.
Una vez muerto este bendito despojo que era Fernando VII, María Cristina se casó a los pocos meses con su amante, ¿cómo hemos quedado que se llama?
Agustín Fernando Muñoz, correcto. Más conocido como Fernando Muñoz.
Bueno, pues este Fernando, este señorón, era un sargento de su guardia de corps, lo cual pues es coherente. Si la misión de este señor era guardar el corps de la reina, pues llevó su misión, se la llevó muy a pecho el tío.
Y tanto porque tuvieron 8 hijos juntos. Los madrileños y los españoles tardaron poco en hacer chistes, claro. Para empezar, al señor Muñoz le llamaron Fernando VIII.
Claro, que sí, este tipo había entrado a la Guardia de Corps gracias a que su abuela paterna había sido nodriza de una de las hermanas de un tal Fernando VII, pues ya estaba preparado para hacer una gran carrera.
Bueno, una leyenda acerca de cómo se conocieron dice que una noche María Cristina se fijó en él y le preguntó si se cansaba, a lo cual Fernando respondió: en servicio a su majestad no puedo cansarme nunca.
Atención, porque María Cristina era muy religiosa y no quería vivir su relación con Muñoz fuera del matrimonio.
Pero, ¡oh, destino esquivo! Estar casada con él suponía perder sus títulos y sus privilegios, con lo cual había que mantener ese matrimonio en casto secreto.
Había que mantener el matrimonio en secreto y os recuerdo que tuvieron 8 hijos. Así que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con el Smithsonian y el CSI, han dado con la siguiente respuesta a la pregunta ¿cómo se ocultan 8 barrigones sucesivamente?
Pues muy fácil, la respuesta es con muchísima dificultad. María Cristina aparecía en actos públicos disimulando los bombos con vestiditos pues muy amplios.
¿Y creéis que colaba?
No.
Pues no, efectivamente. Se decía eso tan bonito de la regente es una dama casada en secreto y embarazada en público.
Y las coplillas pues fueron varias, desde la rivalidad política o simplemente desde el cachondeo también.
Es muy patrio también.
Por los hijos con el señor Muñoz. Y atención a esta obra maestra.
Dice así. Clamaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había.
Bueno, y esto viene a que no paría ningún liberal, que eso es lo más fuerte, porque es que Fernando VII no había forma de que sacase varones, eran todo féminas. Es un jardín morganático, y ya que nos ha surgido esta duda, no sé, ¿quién de vosotros se atreve? Nuria, por ejemplo,
venga,
te voy a poner en un
brete. Me lanzo.
¿Qué es eso de un matrimonio morganático?
La cuestión de la boda morganática puede parecer una tontería, pero ha tenido mucha importancia histórica. Bueno, de hecho, es una tontería, pero ya veréis las vueltas que se le ha dado. Por definir, una boda morganática es la unión entre dos personas de rango social desigual. Por ejemplo, entre príncipe y condesa o entre noble y plebeyo. Yo diría también entre fontanero y abogado, siendo, por supuesto, el fontanero el noble y el abogado la hez.
Bien. El colegio de abogados se está llamando ahora mismo.
No estoy... protesto, señoría.
Pero aquí mando yo.
Exacto, no se admite.
Aquí soy yo la jueza. Bien, esto a nivel de calle no tiene ninguna importancia hoy en día, la verdad. Pero a nivel dinástico y político entre las clases privilegiadas sí que lo tiene. Y mucho. Llevar el sello morganático significa que el cónyuge plebeyo y cualquier hijo de dicha unión no puede heredar los títulos, privilegios y propiedades del noble. Es decir, esto está hecho para que los privilegios y la pasta de los de arriba no les llegue a los de abajo ni casándose con ellos.
Ay, qué bien pensado, ¿eh?
Sí, es que son más listos que listos.
A ver, no tienen otra cosa que hacer más que pensar en esto también, ¿sabes?
En todo lo que tienen. Claro. Bueno, al matrimonio morganático también se le conocía como matrimonio de la mano izquierda, porque en este tipo de matrimonio el novio sostenía la mano derecha de la novia con la suya izquierda. Cuando lo normal es hacerlo al revés, todos lo sabemos.
Fíjate, hombre, yo ya lo había reparado.
Yo ya lo ensayaba de pequeña. Total, que es una liturgia diseñada desde el principio para marcar quién es quién. Que nadie se equivoque, que el noble es este y el plebeyo es este otro. Cuidadito. A los hijos nacidos de este bonito matrimonio se los conoce como hijos morganáticos, que parece una enfermedad rara.
A ver si lo entiendo. O sea, sí. De un matrimonio morganático te sale un hijo morganático.
Morganático, ¿no? Pero también, inmediatamente.
Está
o
bien
sea,
pensado
así,
también esto,
automáticamente.
¿O también Morgan es de esos?
Morganático.
Vamos a ver algunos bonitos ejemplos. Alfonso de Borbón y Battenberg, heredero del rey Alfonso XIII, renunció a sus derechos sucesorios en 1933 para casarse con Edelmira San Pedro. Total, se divorciaron a los 4 años. O sea, no sé yo tanto morganatismo para qué le sirvió, pero en fin. Un clásico, Napoleón y Josefina. Este caso es curioso, porque sobre el papel ella era la parte plebeya, una criolla de la Martinica francesa, y Napoleón era el noble. ¡Qué memez! ¿Verdad? Napoleón ejercía de noble simplemente porque tenía el poder. Todos sabéis que era hijo de un oficialillo corso que, de hecho, juró odio eterno a Francia. Y luego el hijo va, además, francés que nadie y hasta se hace emperador. lo que son las cosas.
La que grandía. La que
Vale, otro caso. podemos estar así, todo el rato. Bien, nos vamos con un británico.
No, el británico,
Británico, Eduardo VIII. El hombre renunció.
Que sea mejor el tercero, por favor.
Vamos a ver, ¿me estás vacilando, David Botello?
Uy.
No me dejan seguir.
David Botello, primero.
Vamos a ver, seamos serios.
Vas a traer bucle.
A ver, eso es. El británico Eduardo VIII renunció a la corona para casarse con una millonaria divorciada americana.
Perdón, renunció a la corona para casarse con una millonaria divorciada americana.
Americana.
Por favor.
Pero no te ponías... Vamos a ver.
La señora Simpson.
En fin, la señora
no tiene
Simpson.
Desperdicio. Perdón, no tiene desperdicio esto.
A ver, aquí está pasando una cosa. Aquí hay muchas R's y alguien y aquí alguien tiene que asumir
Vamos
una responsabilidad.
Vamos a ver. La señora Wally Simpson.
Siga.
Imaginaos el escándalo para los monárquicos ingleses. Pensar que la corona podría ser para una paleta de las excolonias, porque era exactamente así como la veían. Pero bueno, esto ni morganático ni nada, esto no llegaron a nada de esto. Se casaron por otro lado. Ah, y por cierto, para acabar, la pragmática sanción de 1833 que prohíbe los matrimonios desiguales no se ha derogado todavía en España.
¡Oh!
¡Oh! Al loro.
¿Qué nos narras?
Te lo narro así.
¿Qué consecuencias tiene esto?
Madre mía, madre mía, vamos a pensar.
Ahí vamos.
Es una ley de otra época, del antiguo régimen, pero sigue en vigor. Yo, de hecho, me voy a hacer un análisis de sangre, a ver si entre los triglicéridos y la bilirrubina me sacan cuánto tengo de real, porque igual con una vitamina me sube.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a este documento histórico porque no tenemos 62 minutos de programa.
Muy bien, bueno, pues
ni
como
siquiera,
siempre.
Ni siquiera de programa.
Como Vamos. Siempre, tenemos acceso a un documento histórico desconocido hasta la fecha. No podemos desvelar nuestras fuentes, aunque suponemos que es la cabeza del guionista Lorenzo Gallardo. Pero vamos, no podemos ni confirmarlo ni desmentirlo. Tenemos ese momento que todo el mundo ha querido escuchar alguna vez, en que un aspirante plebeyo a casarse con una reina debe pasar por el control médico de la Casa Real para comprobar que todo está en orden.
Ahí va eso.
Buenas tardes. Siéntese, señor Almedilla, por favor.
Sí, con permiso.
Se ha sentado usted muy bien, con tronío. Empezamos bien. Vamos a ver, aquí tengo unos análisis. A ver, usted está aquí porque quiere casarse con nuestra princesa María Bernarda de Orleans y Trastámara Hohenzollern de Medina Sidonia, Steward de Borbón y Tres Sicilias con queso.
Pues sí, señor, modestamente. Me gusta mucho la muchacha, sí.
Muy bien, tengo aquí los resultados de los análisis de sangre, de orina, de cera, de los oídos. Todo esto es muy importante. Comprenderá usted que no podemos dejar casarse a cualquiera con nuestra princesa. No. Su sangre debe ser noble. Marqués de Honrubia y jirafa de los montes del Pardo Belmez Romanov, tráigame los análisis, por favor.
Al momento, querido amigo.
A ver. Oh, está usted muy bien. Espera, los papeles, así. Está usted muy bien de glucosa. Esto está muy bien para las fotos. Un poco bajo de glóbulos rojos, pero esto está muy bien. Aquí no queremos nada rojo. Oh, sangre de horchata. Muy bien, le va a hacer falta. Enfermera, duquesa de Villatempujo y marquesa del Picatoste. Por favor, necesito que le extraiga algún fluido más.
Aquí. Es que, delante de todo, no sé, me da un poco de corte.
Bueno, da igual, nos apañamos con esto. Vale.
No, sí, yo es que modestamente una cosa le voy a decir, si no le sirve de molestia, es que veo que eso de los análisis de sangre real, es que para mí que es como las demás, mi sangre, ¿eh?
Sí, hombre. ¿Usted tiene antepasados?
Pues digo yo que sí, ¿no? Lo que pasa es que los míos eran carpinteros y olivareros, no, mientras que los suyos eran ambiciosos ladrones de tronos y piratas, modestamente.
¿Cómo se atreve a esto? Mis antepasados están en el trono desde que cortaron la cabeza a la anterior dinastía por... Anda, a ver si va a tener razón.
Ya se lo digo yo.
Mis antepasados han sido siempre médicos de la casa de Hohenzollern, desde que mi tataratataratatarabuelo mató al anterior doctor que... Ahí va, ahora que lo pienso.
Pero majaderías totales. Yo soy marquesa porque soy, hija de un marqués.
Bueno, chavales, no pasa nada. Se me van a tomar ustedes un poquito de igualdad ante la ley en horas de comida. No, sin mezclar, ¿eh? Y me van a copiar en la pizarra 100 veces. No soy mejor que los demás porque mis antepasados mataron a alguien.
Qué hermosa lección hemos aprendido hoy. todos somos iguales. Si nos pinchan, ¿acaso nos sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿acaso nos reímos? Si nos cortamos un dedo con un folio, ¿acaso no decimos cáspita y juramos en arameo?
¡Todos somos iguales!
Bueno, el contenido social de este interesante gag ha sido financiado por Marquesa Viuda de Robledilla.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El caso es que Fernando VII muere, demos gracias al señor, y la futura reina Isabel solo tiene 3 añitos. Madre mía, cómo se hace reina a una niña de 3 añitos. Así que hace falta alguien que lleve el timón del país. Así que los ojos miran con deseo a María Cristina, que se convierte en la regente de todos los destinos de todas las Españas.
¡Qué intensidad,
madre mía, madre mía!
Estoy hoy que está que se sube arriba.
Tito padre hoy.
Como os imagináis, llevar los destinos así de España pues era un marrón. Así que su regencia solo fue reconocida por Francia e Inglaterra. Tuvo que hacer frente a la sublevación de Carlos María Isidro, aspirante al trono comenzando la Primera Guerra Carlista, que luego veréis.
Durante su regencia se organizan las provincias españolas tal y como las conocemos hoy. O sea, eso de desde aquí hasta aquí, Burgos. Esta línea para acá y un poquito más allá, La Coruña.
Durante su regencia se produce un proceso interesantísimo, la desamortización de Mendizábal. Buscad en nuestro podcast porque hicimos un especial sobre esto. Básicamente, el moderado Mendizábal quería poner en actividad económica los bienes de la Iglesia.
La idea era que cambiaran de mano y se repartieran esos bienes para que dejaran de ser improductivos. La verdad es que la cosa acabó con que los bienes se acabaron repartiendo entre pues, los nobles, los ricachones y bueno, pues todo sigue un poco como estaba, la verdad.
Lo veíamos venir.
Creo que Mendizábal también algo se llevó de paso.
Algo se llevó de paso.
Había para todos.
Pero le había caído, o sea, se lo encontró. Se enteró por la prensa.
Se enteró por la prensa. Le dijeron, sé fuerte, Mendizábal. Tuvo que hacer frente esta señora al motín de los sargentos de la granja, que no es que fueran unos sargentos que criaban cerdos o conejos. No, el motín logró que la regente volviera a validar la constitución de 1812, la Pepa, que iba y venía y ve venía. No se ha paseado ni nada la Pepa. No.
Y así acabó la Primera Guerra Carlista con el abrazo de Vergara.
Así los... ya, de repente.
Sí,
ya,
bueno, joder, sí, bueno,
un abrazo y aquí no ha pasado nada.
Es que tenemos poco tiempo, claro, efectivamente. Venga, vamos, sí. Pues justo los generales Espartero y Maroto se dan un abracito y efectivamente aquí paz y después gloria. Bueno, aquí no ha pasado nada, porque luego la guerra seguiría un poquito después.
Una cosita, Baldomero y Maroto nos suena un poco a pareja de humoristas de los años 70.
Ah, oh, pues sí, mira, oh, vale. Y con todos ustedes, Baldomero y Maroto.
¡Maroto! Oh, tío,
el martes pasado fui a ver a Baldomero y Maroto.
Que a toda que... con Arroyito y Pozuelón.
Pero eran telonero, eran sí, telonero. Sí.
Bueno, este mismo Espartero, famoso por los atributos de su caballo, se sublevó poco después y quiso imponer a la regente, María Cristina, un gobierno progresista. María Cristina se negó muy digna a ella y se largó al exilio.
Aquí somos muy de poner sujetos, así que voy a decir otra vez, María Cristina, porque somos muy de poner sujetos, ¿no?
Claro.
Antes de partir, sin embargo, pudo decirle a Espartero una frase fantástica. Te hice duque. Bueno, mi voz no es la suya, es una recreación.
No, yo te veía bien. Me veía bien ahí de María Cristina.
Le dijo María Cristina a Espartero, te hice duque, pero no he logrado hacerte caballero. Jolín. Este Espartero, que como sabemos tenía un carácter... recio.
Esparterano.
¡Esparterano! ¿Qué sois? Esparterano.
300 o más. Soy esparterano.
Entonces, ante este desplante de la reina, de la regente, este se lo tomó regular y, para fastidiar, hizo pública el acta del matrimonio de María Cristina con Fernando Muñoz. ¿Os recordamos ese matrimonio?
Secreto.
Que todos pretendían que fuera secreto.
El matrimonio secreto tenía un acta. Pero bueno, nosotros... Existen teorías. Existen teorías de todo. De si Espartero hizo esto solamente para fastidiar o si había una cosa de enjundia política. Por eso nosotros estamos llamando al mismísimo general Baldomero Espartero.
¿Qué me dices?
Para preguntárselo. Señor Espartero, por favor.
¿Sí?
Hola, general Espartero. Para salir de dudas de una vez por todas, ¿publicó usted el acta hasta entonces desconocida de la boda secreta de María Cristina con Fernando Muñoz solo para fastidiar?
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Salido de dudas, es un hombre de pocas palabras.
Espartano.
Así que nosotros continuamos. Lorenzo, quiero que me hables de ese personaje con nombre de culebrón.
El personaje oscuro de toda esta historia es Carlos María Isidro.
Perdón, ¿cómo se llama?
Carlos María Isidro.
Carlos María.
Carlos María Isidro, empezaste una guerra carlista, mi amor.
No me pugnes por el trono.
No sobrevivirá esa tremenda balacera.
Esto ya me suena más, no me suena mejor, ¿no? Esto ya sí.
Esto era, en fin, un anacronismo que entenderéis a efectos didácticos.
Hoy en paréntesis el punto sobre la historia, Carlos María Isidro.
Esa es una gran sección, amigos, paréntesis del punto sobre la historia. Esto lo vamos a pensar. Bien, sigamos. Como os decía, es un personaje oscuro, aunque oscuros digamos que son casi todos. Aquí claros hay pocos. Este señor era hermano de Fernando VII y un meapila, como él, para entender.
Muy buen tío, además.
Una bellísima persona.
Un amigo de sus amigos.
Qué familia, chicos.
Cuando murió Fernando y se postuló la corona para la pequeña Isabel o la regencia momentánea de María Cristina, este señor, Carlos María Isidro, dijo, ¿qué de lo mío?
Y perdón, pero sé que no hay tiempo, pero ¿cómo se postula una corona?
Tienes que levantar una pierna y poner un gesto adusto.
Por favor, me postula tres,
me
por
postulo.
Favor.
Me postulo, ¿me tú te postulas, corona, él se postula?
Este señor, aparte de
¿cómo era? Postular.
De
postular. Afirmaba tener derecho divino para reinar. Era un capillitas, ¿no? Que se autonombró rey. Comenzó la devastadora guerra carlista. Os leo, atención, la declaración de Carlos María Isidro justificando su pretensión. Dos puntos, abrimos comillas.
Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano. Pidamos todos a Dios, le dé su santa gloria si aún no ha disfrutado de aquella eterna mansión.
Por favor, que se la dé.
Que no vuelva.
Por favor, que no vuelva. O sea, Dios, por favor, Fernando VII, para ti.
Sí.
Sigamos.
Atención, que insiste Carlos María Isidro en su pretensión al trono. Atención a este primer verbo.
No ambiciono el trono.
No, qué va.
No ambiciono el trono. Estoy lejos de codiciar bienes caducos, pero la religión, la observancia y el cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los derechos de mis hijos y de todos mis amados consanguíneos me esfuerzan, qué bonito, a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser respetada.
A mí lo que más me ha gustado es lo del violento despojo, que había mucho ahí en esa casa.
Había bastante. Es decir, todo esto lo que dice es, no, si yo no quiero nada para mí, es que claro, o sea, como que vais de fiesta y no decís nada y no me avisáis.
Claro, así
que,
por favor.
Por favor. Bien, chaval, como hemos dicho ya alguna vez, bien, chaval, los chavales.
Bueno, bien.
De resultas de estos contubernios, los españoles se mataron a cientos de miles para defender o a un meapilas o a una tonta del bote. Y así no fue.
Y en el punto sobre la historia de siempre dispuestos a ir al grano, os vamos a hablar del origen de la expresión guiri. Francis, por favor.
Pues voy ahí, allá. Como sabéis, soy...
¿Vas ahí o vas allá? perdón. Dale.
No pasa lo que pasa. Tengo que correr para... Que me tiempo. Bueno, pues nada.
Tómate tu tiempo.
Efectivamente. En un pasaje del libro La madre naturaleza de Emilia Pardo Bazán me encuentro con la siguiente frase. En los intervalos en que no se disparaban tiros, los destacamentos enemigos divididos solo por el ancho de una trinchera se insultaban festivamente, llamándose carcas y guiris. Términos, por cierto, también muy utilizados por Benito Pérez de Galdós en sus episodios nacionales. Pero a mí, que por guiri solo me salía la acepción de humanoide rosado blanquecino que se pasea en sandalias y calcetines blancos por las playas del Mediterráneo en agosto, me picó la curiosidad de saber por qué lo utilizaban estos insignes literatos en el contexto de las guerras carlistas.
¿Por qué?
Pues bien, te lo diré. Resulta que los sublevados carlistas llamaban cristinos a los soldados del gobierno liberal, evidentemente por la reina María Cristina, y de modo ofensivo. Pues en boca de carlistas vascoparlantes se decía guiristinos. El euskera era guiristinos.
Guiristino.
Efectivamente, cuyo apócope o acortamiento sería precisamente guiri, que es con lo que se quedó. Bueno, luego la transición entre los soldados liberales y los rosáceos en chanclas es algo confusa, pero parece ser que para aquellos habitantes de las vascongadas, los guiristinos eran unos forasteros o extranjeros, y esta misma idea se extendió más adelante por todo el territorio nacional para aplicarlo a quienes nos vienen de fuera. Por su parte, la palabra carca es un adjetivo, como sabemos, de connotaciones despectivas para señalar actitudes retrógradas, y procede de la simplificación de la palabra carcunda,
término ya en desuso, pero que, oye, lo utilizaba bastante, por ejemplo, nuestro admirado Valle Inclán.
Me quedo la carcunda. ¿Quién no ha oído hablar de la carcunda? Por favor.
Bueno, es que la palabra es de origen portugués y significa jorobado, y fue muy utilizada en la Guerra Civil Portuguesa, en sus guerras liberales, para calificar a los miguelistas, partidarios de Don Miguel, que eran los absolutistas, frente a los liberales de su hermano Pedro. Como en aquella contienda participaron tropas españolas para apoyar a los liberales, a su vuelta a España y en tiempos de la Primera Guerra Carlista, aplicaron el epíteto de carcunda a los carlistas, homólogos en muchos sentidos a los miguelistas portugueses. Es que se parecía bastante el tema. Así que ya sabéis, si este verano queréis lanzar algún improperio a un alemán que os reprenda por tocar la guitarra en la playa a altas horas de la madrugada, no penséis que sois muy modernos por decir «Este guir es un carca». Porque ya en el siglo XIX se expresaban estos términos nada menos que el mismísimo Zumalacárregui, por ejemplo.
Toma. Oh, yeah.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llegamos a los dos grandes meollos del programa. Una se llama Herena Troitiño, que nos acompaña hoy. Un aplauso para Herena, por favor.
Gracias, público.
Herena. Herena es una belleza pelirroja y una puntera de pro. ¿Cómo te lo estás pasando aquí?
Yo me lo estoy pasando genial. Pero genial, genial, de los geniales mundiales, de esos, del mundo mundial.
Tenéis que verla.
Sí, ya te digo.
Y el otro meollo del programa es una cancioncilla. En el contexto bélico de las guerras carlistas y con María Cristina como regente, se empezó a cantar esto.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Cha, cha, cha.
Momentos musicales en el punto.
Es que mola un huevo esta cancioncita. Yo llevo dos semanas con ella en la cabeza. Hay varias teorías acerca del significado de esta canción. La primera es que la cantaban los liberales para meterse con los carlistas, o los carlistas para insultar a los liberales.
O la cantaban todos para reírse de Fernando Muñoz, el marido secreto, que para echarse unas risas, chicos, pues todo vale.
Estamos de acuerdo.
La canción se usó también para hacer referencia a otra María Cristina, una generación posterior. Esta era la madre regente del rey de España, a un niño, Alfonso XIII.
Los emigrantes españoles se llevaron la cancioncita a Cuba, y precisamente la segunda María Cristina pues fue la que vivió la guerra de Cuba y la que perdió Cuba a manos de los cubanos. Así que allí pues esta canción se hizo muy popular, se la cantaban a María Cristina, la segunda regente, se popularizó y el gran Nico Saquito la grabó. Ya veis que es una canción que cruza océanos, años y María Cristina.
La primera María Cristina, de la que ha ido todo el programa, se largó de España en 1840. Fue a Marsella, por jabón, y luego a Roma, a por... no sé, lo que hay en Roma, papas. Donde el Papa Gregorio XVI por fin bendijo su boda morganática con el Muñoz, que ya venía haciendo falta.
Bien, se instaló en Francia, donde compró el palacio de Malmaison, que había pertenecido a Josefina Bonaparte. Si os dais cuenta, estos tipos y tipas, por mucho que se exilien, nunca van con una mano delante de la otra, ¿eh?
Desde allí no paró de conspirar junto con los generales Narváez y O'Donnell contra Espartero. Lograron echar a Espartero y nombrar mayor de edad a los 13 años a Isabel II para poder gobernar. ¡Hala! Las leyes las moldeamos como nos sale de los flonjors.
Bueno, esto es una cosa también inédita, por favor.
¡Ay, ay, ay!
Que se manipule las leyes así de repente.
¿O te refieres a la palabra flonjors?
También, también.
Es un neologismo.
Bueno, el resto de su vida, María Cristina se la pasó manipulando a su hija Isabel II, que era un poquito así cortita de entendederas y dada a los placeres de alcoba y de la mesa, como nos decía el gran Miguel Ángel Almodóvar. Bueno, se dedicó a ganar pasta invirtiendo dinero público en todo tipo de negocios, ferrocarriles a ser posible y comercio de esclavos mayormente.
Está
todo como muy guay.
Todo muy legal.
En 1854 ya se hartó todo el mundo de ella y la largaron a que se fuera a robar otra parte, cosa que hizo perfectamente en Francia hasta el final de sus días.
Hoy en día, todo el que quiera puede ir al monasterio del Escorial a ver su tumba y tal vez cantarle...
María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Cha, cha, cha.
Y mientras mis compañeros se suman a esta celebración, os tenemos que decir que esto, amigos, no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están viendo cómo sonorizar alguna boda secreta, a ser posible morganática. Y aquí tratando de montarnos en el dólar con turbios negocios, a ser posible turbios y turbios, mientras nuestra sangre se azuliza, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos como siempre en iVoox, en el punto sobre historia.com, bueno, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram, ya sabéis todo, y por supuesto en el programa de la tele, porque esto es a cascoporro de contenido, topicueto. Y en el episodio que viene en Onda Madrid, aquí en
El punto sobre la historia.
María Cristina me quiere gobernar.
Ay, ay, ay.
María Cristina me quiere gobernar. Cha, cha, cha.